El séptimo podcast. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el séptimo podcast, episodio número 14 de la temporada 3. Yo soy Tommy Fenili y mi amigo es Tommy Michino. ¿Qué haces, Tom?
¿Cómo estás, Tommy? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte. Contento de estar nuevamente en el séptimo podcast.
Así es, en ya casi el cierre de nuestra primera mitad de temporada.
Exactamente, mitad de temporada. Ya estábamos llegando a nuestra acostumbrada...
Mid-season,
exactamente.
Mid-season. Y hoy va a arrancar haciendo un monólogo, Tommy, porque vio dos películas que yo no vi, porque no vi ningún estreno.
Exactamente, vamos a empezar a hablar. Yo estuve viendo, como mi récord de este año de películas cine europeo, vi dos películas españolas. Una que es un estreno, que la voy a hablar después, que es un estreno comercial acá.
A la cabeza del cine español este año para vos, ¿eh? Viste un montón de cine español.
Sí, cine esta europeo.
Sí, pero español comentaste dos o tres ya.
Puede ser, muy acá bien. Vamos a hacer cuatro hoy, bueno, dos más. Película de este año, una película que se estrenó recientemente tanto en Netflix como en los cines españoles. Acá es una película que no, claramente no va a llegar. Es una película que se llama 2017, es el año. Es una película que se llama Pieles, del director Eduardo Casanova. Es una película española. Es una película que yo ya les, digamos, desde un principio la palabra para escribirla es rara. Es una película rara.
Yo te pregunté, che, Tommy, ¿y te gustó? Es rara, me dijiste. Entonces,
es que
no
es
sé.
Lo que, exactamente, solo es lo, digamos, podemos decir que es rara. Es una película que se basa en la historia de varias personas con ciertas deformidades o problemas físicos que los hacen distintos a la gente normal, entre comillas. Es una película que ya empieza, en un principio ya vemos, en la primera escena, o sea, lo primero que vemos es un hombre que recibe un llamado por telefónico, donde le dicen que su hijo está naciendo.
Sí.
Y cuando se abre el plano, vemos que este hombre está en un prostíbulo y está pidiendo que quiere una nena para cogérsela. O sea, esto es lo primero que pasa. Uy. O sea, ya empezás así y dices, chao. Esto.
Hay muchas chances que ya no voy a ver esto. Y la dejes ahí o
no,
la
no,
sigues.
No. La seguís. Una vez que van dos minutos de película, o sea, no te dio tiempo para nada. Y vemos que este tipo busca, como que tiene medio una culpa de querer una nena, pero a su vez la madama del prostíbulo le hace como un speech que es un monólogo fabuloso, donde le dice, a ver, acá la gente que está acá nació para esto y va a morir para esto. Hubo mucho tiempo esclavos y nunca supieron que había algo mejor porque no sabían que era la libertad. La gente acá está igual. No sabe que es otra cosa. Entonces, claro, para ellos es normal.
Van a ser así siempre.
Y todo el mundo no puede estar lleno de buena gente. O sea, nosotros somos la mala gente, le dice. Y bueno.
Y Wonder Woman sin entender por qué había gente mala.
Y le presenta este primer personaje que introduce a la película, en realidad. Que este primer personaje es una nena que en ese momento tenía 11 años. Una nena que no tiene ojos. O sea, donde tendría que tener la cavidad de los ojos, tiene piel. Es una nena ciega. Y bueno, empieza la primera parte de la historia, empieza mostrando esta nena y cómo este señor supuestamente está con esta chica. Al final de este momento, de esta relación, este momento que tiene con la chica, el tipo, como con culpa, le regala a la nena unos diamantes como para que se ponga en los ojos, como para reemplazar los ojos, como para físicamente que se vean.
Sí, que haya diamantes.
Exactamente. Como dice, vos no mereces esto, mereces tener dos diamantes de ojos. De ahí saltamos a otra historia, donde tenemos cuatro personajes principales, que es la nena esta, que crece, obviamente, y es una chica que todavía trabaja como prostituta dentro de este cabaret. Un chico que tiene un problema psicológico, psiquiátrico, que siente que sus piernas no son parte de su cuerpo, como que quiere que le amputen las piernas porque no son de él. Un personaje que es una chica que tiene. Que este es como un personaje. Esta película toca. Es un drama, pero también Es una comedia negra, o sea, siempre recurre a... Tiene recursos humorísticos. Recursos humorísticos, siempre con respecto a este tipo de discapacidades. Uh-huh. Uno de los personajes es una chica que tiene como su sistema digestivo al revés, o sea, tiene el culo en la boca y,
sí, eso es de lo más
la boca, y la boca en el culo. Y nada, tiene un culo, un ano en la boca. ¿Entendés?
Es muy raro de ver a la vista.
Y como la mina todo el tiempo, cuando sale de la casa y se la joden todo el tiempo, se la bardean, la quieren como cagar a palo porque tiene un culo en la boca. Después tenemos un tercer personaje que es una chica que tiene como una deformidad en la mitad de la cara, que tiene como la cara como medio colgando. Una enana y otro chabón que era un modelo que está todo quemado. Y después tenemos un último personaje que es un tipo que... Un chabón normal, entre comillas, que le gusta la gente deforme. O sea, como que se enamora de gente deforme. Todo esto va a ir dando una serie de cruces entre las historias de todos ellos. Y va demostrando como que el mensaje principal del película en realidad es que... Esto va más allá del aspecto
claro.
Físico. Porque, perdón, hay un personaje más que es una chica, también una chica gorda... que también tiene muchos complejos con su cuerpo, como que, es más, va al cabaret donde está la chica sin ojos y todo el tiempo la contrata a ella, pero solamente para tocarla y que no la toquen. No quiere que la toque porque no quiere que sepa cómo es y está con ella porque es ciega,
claro.
Porque no quiere que nadie sepa cómo es ella. Bueno, todo esto va a dar un entrecruce de historias que la verdad es bastante interesante. La película está buena, es una película como hay que ver, es una película para verla con la cabeza abierta, digamos.
Sí, suena es muy particular.
Es rara. A ver, ya lo dije de un principio, es una película rara. La película dura 77 minutos, o sea, es un tiempo que podés soportar algo raro.
Hora 18, boludo, nada.
Sí. O sea, podés soportar algo de este estilo si no estás acostumbrado,
sí, claro.
Por un corto plazo como esto. Y bueno, el mensaje principal de la película es ese, como que no importa tanto lo de afuera.
Claro.
A nivel técnico, la película tiene una gama de colores. Cada personaje está asociado a un color. Y son todos colores muy pasteles.
Sí, vos me mostraste recién el tráiler para que entienda un poco lo que
sí,
hablabas.
Sí, por dónde viene. Y está muy bien, la verdad, a nivel fotografía, por lo menos. Tiene una fotografía particular. Me hizo acordar al estilo de Wes Anderson.
Sí.
Nada más que las películas de Wes Anderson son mucho más alegres los colores.
Claro.
Que esto, que aunque usa pasteles Wes Anderson, estos son pasteles como mucho más apagados.
Sí, eran rosas muy, ¿no?
Sí.
Muy apaguitos.
Es como triste todo. Sí. Yo la verdad la recomiendo ver. Es una película que dura, como te digo, 1:20. Menos, en realidad. Y está bueno como para ver algo distinto. Eso es lo que yo charlaba después, que la vi y la charlaba con Maru. Es como, comparando nuestro cine contra el cine español... Como no es viable una película de este estilo acá en Argentina. Como que siento que esta película nunca podría hacerse acá.
No.
Creo que no podría tener ni presupuesto del Inca, ni actores, que dentro de todo actores, digamos, hay actores de esta película que están en el bar de Alex de la Iglesia.
Ah, mirá.
Que son actores como, no te digo de renombre, pero son actores que acá quizás un actor de cine, no sé si se prendería a hacer de un deforme. Y caemos siempre en la misma charla de por qué en Jimmy Fallon... Va Tom Cruise y se prende a todas. Y acá son todas estrellas.
Sí. Bueno, eso es un tema súper debatible.
Exacto. Que para mí pasa más por ese lado. Y porque más allá de... Creo que la temática no conseguiría financiamiento acá en Argentina. La verdad, la peli la recomiendo. Está buena para verla si tienen un rato libre. Es interesante, pero hay que verla con la cabeza abierta. No vas a ver una película tradicional.
Totalmente.
Eso sépanlo. La segunda película española que vi este fin de semana es, como dije recién, El Bar, el estreno de la película de Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia es un director, la verdad, que a mí me gusta mucho.
Uh-huh.
Me parece un gran director y tiene grandes películas.
Vayan a la episodio 7 de nuestra temporada 1. Balada triste, vampiros.
Exactamente.
Sí, es el 7, estoy casi seguro. Donde hablamos bastante de Alex de la Iglesia.
Sí. Bueno, tiene varias películas que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, El Día de la Bestia, Los Crímenes de Oxford, que es interesante. Balada triste tormenta, que me parece una gran película. Y llegamos acá al Bar. El Bar es una película que, dentro de todo... a ver, yo escuché una comparación en un periodista de radio hablando de esta película, diciendo que estoy de acuerdo, que es... No es la mejor película de Alex de la Iglesia, Pero como es un gran director, así todo sí es una buena película. El director, el periodista comparaba, justo hablando de que se había juntado con Tarantino, vos me habías contado también.
Sí.
Lo comparaba con Tarantino y decía, una película de Tarantino no puede ser la mejor película de Tarantino, pero sigue siendo una buena película. O sea, ya claro, la base del director pone que es una buena película como estándar. Puede ser mucho mejor o una obra maestra.
¿Sabes por qué pasa esto? Porque tienen pocas pelis.
Sí.
Ambos directores. Entonces el piso es un 7 siempre.
Claro, exactamente. Es una película que la verdad me sorprendió. Uno va a la premisa básica, es lo que se ve creo que hasta en el tráiler, es un grupo de personas desconocidas entre sí, que coinciden en un bar en cierto momento. Una de las personas dice, bueno, me voy, me tengo que ir. Se va. Cuando sale a la puerta del bar, un tiro muerto. Uno se empieza a discutir, no puede ser, no nos vamos a dejar ahí, está vivo, qué sé yo. Sale el segundo, pum, tiro muerto. Y dicen, ¿qué hacemos? Todos los que están adentro del bar dicen...
Como premisa es genial, es un gran disparador.
Y una de las cosas que tiene Alex Iglesias, que me parece que es su arma más fuerte, es que es un tipo que puede sacar la miseria humana en su máximo esplendor. Logra mostrar lo peor de todos siempre.
Bueno, y el tipo, yo no soy un gran fan y tampoco me he visto toda su filmografía, pero tengo entendido que saca temas de problemas sociales grosos, bueno, o de acontecimientos, no sé, la Guerra Civil Española, y se ríe en Balada Triste de Trompeta, por
exacto,
ejemplo.
Exacto. En esta ¿cómo se llama? En esta película, lo que podemos ver nosotros es como dos cosas. Primero que nada, cómo explota las miserias y todas las suposiciones que hacen la gente sobre lo que está pasando en el bar, uh-huh, y por qué está pasando lo que pasa afuera. Porque de golpe ven que la calle está vacía, que no hay nadie.
Sí.
Y en un momento se ponen a discutir entre ellos y cuando se dan vuelta los cuerpos no están más en el medio de la calle. O sea, alguien se llevó los cuerpos, limpió la sangre. Entonces no se sabe qué es lo que está pasando. Uh-huh. Todo esto te lleva a un conflicto permanente de saber en realidad qué es lo que está pasando, más de fuera de lo que es el conflicto entre ellos. Tiene una gran participación, a mi parecer, de Alejandro Aguada. Es uno de los miembros de la gente que está dentro del bar.
Sí, sí, sí.
Y hace un personaje también muy bueno. Tiene,
no, ¿hace argentino o hace de español?
No, hace de español.
Porque en el tráiler digo, ¿qué
digamos
hace? Sí, sí, no sabía
pero
qué
le queda bien, porque queda bien cuando tira palabras medio españolas con su tono argentino. No es que simula una zeta, ¿entendés?
Claro. Bueno, está bueno ahora que Alex de la Iglesia estuvo promocionando acá la peli, estuvo contando anécdotas de, por ejemplo, cómo llegó a verlo a Aguada. Lo vio en la serie El Clan.
Ah, mira, no sabía.
Lo llamó y Aguada le decía, bueno, no me jodas, ¿quién sos?
Sí, sí,
no
sí.
No le creía. No, en serio, boludo, sea Alex de la Iglesia. Y llamó a Capusotto, porque era Capusotto por una peli, y Capusotto dijo, no, estoy bien acá, le dijo.
Está bien, bueno. Bueno, dentro de esta... de este grupo de gente que está dentro del bar,
sí,
tenemos una chica que es la que sería como el personaje principal, que es la que empieza el seguimiento en la primera escena. Tenemos un vagabundo, uh-huh, tenemos a Alejandro Aguada, que hace aparentemente un empresario, tenemos la dueña del bar y el mozo, uh-huh, tenemos un chabón que es, creo que se llama Mario Casas, que es el personaje, el actor, ponerle, ¿viste la película que yo hablé hace poquito de del asesinato?
Sí,
no me acuerdo el nombre.
Si no te lo acordaba, menos yo.
Sí, 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 sí. Espera, no me sale el nombre.
Bueno, igual tampoco.
Contratiempo.
Ahí está.
Exactamente. Bueno, Contratiempo es el mismo, es el personaje que empieza esa película. Que hace como de un, no sé, facherito, medio barbudo, medio hipster. Y bueno, para redondear, básicamente empiezan a sospechar de todo desde que es un ataque terrorista. Uh-huh. Hasta que, no sé, hay un asesino dentro del bar y todo lo que pasa y todo lo que va pasando hasta que llega a la conclusión final. La verdad, la resolución de la película está muy bien llevada para estar hecha prácticamente el 100% de la película dentro de un bar de una locación que debe medir 10 por 5, como mucho. Sí. ¿Está bien? Está muy bien resuelta y finalmente da un giro a la película que es excelente. A mí me gustó mucho.
No me lo cuentes.
No.
Porque lo viene mañana.
La película se hace un poco largo. Quizás se puede hacer un poco largo el final.
Ajá.
Creo que desde que termina el tema en el bar y se resuelve cuál es el problema, hay unos 15 o 20 minutos más que para mí yo lo disfruté mucho por la calidad técnica como está filmado. Quizás el que no le presta atención a eso se le puede hacer un poco largo. Pero bueno, la verdad es una película Muy, muy recomendada. Muy recomendada, Lara. Sorprende. Me sorprendió. No, iba así, igual iba con cero expectativas.
Sí.
Pero porque no había visto trailer, no había visto nada.
Yo había visto muy poquitito. Estuvo en el Bafisi. Agotó entradas.
Ah, no sabía que estaba en el
Bafisi. Sí, yo quería ir a verla en el Bafisi y se agotaron las entradas como que tenían el mismo día.
Sí, seguramente.
Euforia total por Alex de la Iglesia y el VAR. Bueno, ¿y qué pasa con el VAR? ¿Qué nos dispara esto? A pensar en películas.
Películas de una sola locación. Películas que se pueden resolver y se resuelven prácticamente o enteramente en un solo lugar.
Y sí, porque nos gustan hacer listas a nosotros.
Exactamente.
Somos fans y dijimos, es la nuestra. Y aparte yo no vi nada porque yo quería ver La Momia.
Menos mal que no la viste.
Las críticas fueron tan malas que dije, no me voy a gastar en verla. Ni siquiera por Tom Cruise, que tenemos una gran admiración acá nosotros dos por Tom Cruise y sostenemos que es la mayor estrella de Hollywood actual.
Es un capo. Brad Pitt.
Sí, Brad Pitt un poco más abajo. Siempre Tom Cruise arriba. Cuestión es que no vi nada. Entonces me hice una lista con Tommy, la hicimos y dijimos, bueno, a ver, ¿cuáles podemos poner acá? Si te parece, tenemos 10 películas que se resuelven en un lugar o prácticamente en un lugar.
Exactamente.
Arrancamos con... Tenemos un especial hecho, un clásico que es 12 Angry Men... Dos hombres en pugna. Una maravillosa película de Sidney Lumet del... ¿Qué año
57.
Es? 50 y pico. Donde 12...
Sí, 12 jueces, miembros de una, 12 miembros de una corte, de un jurado, tienen que decidir
la inocencia o la no inocencia de un chico que aparentemente había asesinado o robado algo. No me acuerdo muy bien.
Película de 96, una hora y media, un poquito más, que sí está resuelta... 100% dentro
en un lugar,
en un solo lugar. Y la verdad es increíble, es una obra maestra.
Alucinante. Yo me acuerdo que no la habíamos visto, medio que nos daba como fiaca.
A mí me da paja que era en blanco y negro.
Blanco y negro, 50 y pico, decís, esto me va a costar de ver. Y todo lo contrario, es una película que el correr del tiempo quizás hasta le hizo mejor, porque la hace resaltar más con respecto a otras películas. Y es maravilloso lo que pasa en esa habitación y las 12 personas que hay ahí, cada uno con su historia... Y los entendés al toque y cada uno va exponiendo sus argumentos.
Sí, y como bueno. El giro de la película, que en realidad en un principio son 12 jurados, de los cuales 11 están por votar culpable. Uh-huh. Y uno es el que empieza a decir, che, y si tal cosa... Y ahí se empiezan a dar vuelta.
Sí, arranca siendo 11 contra 1, 11 que dicen que es inocente y uno...
No, al revés. 11 dicen que es culpable y uno dice que es inocente.
Sí. Bueno.
Y de golpe consigue 8 que digan que es inocente... Y como que si no, tienen que tener una decisión unánime para poder salir. Uh-huh. No, la verdad, esta es un peliculón.
Seguimos con... para que voy a ir a la famosa lista que tenemos. Bueno, Clerks. ¿Vos la viste, Clerks?
No.
Película de Kevin Smith, que después tuvo tanto éxito. Bueno, no sé si éxito comercial, pero se hizo como una especie de película de culto alrededor de Clerks, que empezó a sacar Clerks 2, 3, 4, 22... Clerks sucede en un comercio, en un lugar donde... Clerks significa, creo que gente, es una palabra medio extraña. Y están el comerciante y creo que su novia. Y bueno, empiezan a entrar personas y algunas las conocen y se quedan hablando. Entonces la película también sucede en blanco y negro. Tiene una parte animada donde salen del lugar. Pero la peli prácticamente sucede en este mercadito. Y está muy buena, es muy divertida, es muy graciosa. Y aparte, lo que tiene Kevin Smith es una especie de universo propio donde sus personajes son en común, están en todas sus películas.
Claro.
Entonces creo que tenés Silent Bob, que creo que es él, que creo que es el mismo Kevin Smith, como anexo del resto de sus películas. Así que Clerks no es una cosa de locos, pero es una muy buena película y se hizo muy de culto. Con el correr del tiempo. Es como una peli muy cool. Sí, tiene un presupuesto bajísimo. Recaudó y te das cuenta 3 que... 3 millones, mira. No sabía tanto. O sea, es un montón para lo que salió.
27.000, sí.
Y es muy cool hoy en día, Clerks. Y está justificado porque es una buena película. Seguimos. Tenemos Moon. Peli de Duncan Jones.
Excelente película.
La locación en este caso es una estación espacial en la Luna. Donde hay algo raro que está sucediendo alrededor del personaje de...
Sí, aparte tenemos el nombre del actor. Más allá de que es una sola ocasión, prácticamente en realidad es también un solo personaje.
Un solo actor, sí.
Y es está muy bien llevada. Te genera una tensión.
Es buenísimo lo que pasa ahí y las situaciones que va generando el director y lo que te va pasando a vos como espectador es incomparable. Es una gran, gran película. No me extrañaría ponerla en un top, no sé, de 25 películas.
De ciencia ficción.
Es genial, es alucinante. Y bueno, hay vuelcos en la película y hay recursos súper copados.
Sí, muchas cosas inesperadas y una cadencia en la historia que es impensado quizás en una película donde hay un solo personaje y una sola locación.
Es re jodido de hacer algo así y que sea bueno, ¿entendés? Sí, es muy jodido. Duncan Jones. Muy jodido. Que después, bueno, chocó la nave con Warcraft. Y de hecho antes también tenía una película que es Source Code. La de Jake Gyllenhaal, que va y viene en el tiempo. Y está en un tren. Prácticamente también es de una sola locación.
No me gustó esa.
A mí me encantó. La tengo que rever, ¿no? Hace como 6, 7 años que no la veo.
Como que las personas se mueven y se quedan los últimos 8 minutos de vida en la mente.
No me acuerdo. No me acuerdo tanto. Sí. Me acuerdo que van y vienen en el tiempo.
No me gustó.
No mucho más. Hateful Eight. Esta es quizás la más nuevita de la lista. Hateful Eight tiene...
Como que vos hagas una lista y no pongas el libro de Tarantino. Es algo imposible.
Y es difícil. Y no pongo a Perro en la Calle porque me parece es mentiroso poner a Perro en la Calle con una peli de una sola ocasión. Ok. 45 minutos suceden en un mismo lugar. Pero después hay calle, hay otros lugares. Por eso no está. Pero Hateful Eight, sí. Sucede una hora y pico la tenés adentro de la cabaña.
Es del año 2015. Yo no puedo creer que haya pasado tanto tiempo desde que se estrenó.
Sí. Nosotros fuimos a ver el 1 o 2 de enero del 2016. El 2, porque el 1 no sé si habrá en los
puede
cines.
Ser que entonces puede.
Acá se estrenó en 2016, en Estados Unidos en 2015.
Primero, bueno, este western de Tarantino, que sí, sucede el 90% de la película, en la cabaña. Donde también tenemos un desarrollo. Lo que tiene bueno, o lo que veo yo interesante cuando hay una sola locación o pocas locaciones, es que te obliga a desarrollar los personajes de otra manera. Y todas estas películas que venimos hablando hasta ahora, podemos ver un muy buen desarrollo de los personajes y tiempo para describir y para que vos los conozcas, empatices o no con los personajes que están. Hateful Eight es un caso clarísimo de cómo desarrollan los personajes, de cómo tenés el confederado, el negro,
el mexicano.
El mexicano. Me parece que es excelente cómo desarrollan los personajes de esta película.
Sí, es muy buena y las cosas que suceden adentro de la cabaña y cómo Tarantino maneja los tiempos. Bueno, el tipo claramente que es un genio, pero...
Es Tarantino.
No es nunca fácil poner la cámara en un mismo lugar y que no sea repetitivo.
Sí,
y
más
nunca
teniendo en cuenta una película
repetitivo.
De este estilo que se grabó en 70 milímetros. O sea, es un rango inmenso. O sea, hay que manejar la locación más difícil todavía porque se ve todo.
Se ve todo.
Exactamente.
Y hay unos planos... hermosos. Tenemos un especial de Hateful Eight, así que si quieren...
Lo que más me gustó creo de Hateful Eight son los planos de exteriores.
Hay unos planos...
Son increíbles.
Impresionantes. Los caballos en la nieve. No.
Hermoso.
Fenomenales.
Siguiente en la lista.
Ya te digo cuál viene. Tenemos El Club de los Cinco, The Breakfast Club. Una de mis pelis favoritas. John Hughes, año 86, si no me confundo. Agarra a un grupo de 5 alumnos que tuvieron alguna especie de problema y tienen que cumplir un
castigo
un sábado encerrados en el colegio. Tenés al ladrón, tenés al deportista, tenés
a la chica linda,
a la friki y al nerd. Y a priori son personas que nunca en su vida se relacionarían dentro del colegio, pero se encuentran en este lugar encerrados un sábado y no tienen otra cosa que empezar a interactuar. Y las cosas que empiezan a decirse y a hacer y a descubrir. Y el ladrón que no termina siendo tan ladrón. Y la friki termina no siendo tan friki. Y, bueno,
sí.
Lo que sucede ahí es buenísimo. Y creo que es una peli que remarca muy bien los estereotipos de los alumnos en Estados Unidos. Que realmente es así. No es que es fantasía que está el deportista y está el que boludea. No, realmente hay estas personas, son así los norteamericanos. Tengo entendido que es así por gente que vive allá y me dicen la escuela es tal cual la ves en Breakfast Club o en cualquier película de preparatoria. Cuestión es que me parece inevitable no poner a Breakfast Club en una película.
Sí, se resuelve aparte nuevamente. Es una película que pasa lo mismo antes. Podés conocer a los personajes. Y está buena la relación entre gente que quizás, si no fuese por esta situación puntual,
nunca estarían cruzándose. Eso es buenísimo. Es una gran película. Y tienen en común que son todas cortas. Una hora y media. Eso es lo que pasa con las películas de una sola locación.
Sí, es muy difícil también estirarlas más en el tiempo.
Claro. Por eso Hateful Eight dura más. Porque
es un capo Tarantino.
No, y aparte porque tiene otras locaciones también. Tenés exteriores. Sí. Entonces eso ayuda a hacer un poco más fácil que el tiempo corra. Seguimos con Ex Machina.
Qué peligro.
¿Qué decir de Ex Machina? Ya la trajimos varias veces a los podcasts.
Sí, Ex Machina. Aparte, sí, siempre decimos que es...
Es uno de los grandes clásicos...
futuros clásicos.
Futuros clásicos, clásicos instantáneos, como quieras llamarlo, pero... Pasa adentro de una casa, está bien, la casa es muy grande y hay varias habitaciones, entonces no es como el bar, suponete, pero no podían oponerla, ¿no? Es muy buena esta película.
Es muy buena
la tensión, los personajes, lo que pasa entre el personaje humano y el personaje robot.
¿Cómo se llamaba
la interacción, el robot? ¿La actriz, decís vos?
No, Eva, el robot.
Alicia Vikander, sí. Es excelente esta película. Creo que si no la viste, anda a verla. No pierdas tiempo.
O sea,
te envidio.
Que no hayas visto.
Es hermoso verla por primera vez, totalmente. Es una gran experiencia ver Ex Machina. Y bueno, así que no sé qué puesto está.
No hay puestos.
No hay puestos. Seguimos con. Vamos a ir con. Estoy pensando con. Vamos a ir con Glengarry Glen Ross.
No la conozco ni de nombre.
No, es una peli muy poco conocida. Pero si te digo el elenco, no me vas a poder creer. Están Alec Baldwin. Al Pacino, creo que está Alan Arkin. El disparador es buenísimo. Es una inmobiliaria que el jefe va y dice: el que vende tal cosa se gana un Cadillac. Así.
Claro.
Entonces son todos los vendedores compitiendo para vender ese algo. No me acuerdo exactamente qué lo venden. Lo bueno que tiene son los diálogos que suceden ahí adentro.
Sí, entre ellos, la competencia entre
ellos,
vendedores.
Como, sí, las comisiones. Che, si yo lo vendo. Pero vos me ayudás, vamos.
Claro, vendemos el Cadillac y vamos a la mitad.
Es genial. Hay un monólogo que tiene Al Pacino en los últimos 20 minutos. No son los últimos 20 de él hablando, pero suceden en los últimos 20 minutos. Fenomenal. Una gran actuación de Al Pacino. Yo la vi, como que te diga, hace un año, ponele. Y excelente. Excelente película. Glengarry Glen Ross. No sé si tenés ahí para entrar quién es el director. No sé cómo llegué tampoco a la película porque... Me parece que el director es el de 50 sombras de Grey, si no me confundo. Y fue como, este tipo tiene otras películas y hay una que es buena, sorprendentemente. ¿No? Creo que es el de
50
Shades of Grey.
Glengarry...
El director, ¿cómo se llama?
No me sé ni pronunciarlo.
Glengarry
Glen Ross. James Foley es el director.
Sí, creo que es el de 50 sombras de Grey.
A verga.
De curioso, vi que tenía muy buenas críticas... Glengarry, y sí. Fue como, bueno, la tengo que ver.
Ah, mirá, es director de House of Cards.
Mirá.
Perfect Strangers. Esa me suena de nombre.
Perfect Strangers es la italiana que vos viste.
Ah, no.
Pero
no,
es otra Perfect Strangers.
Sí, Perfect Stranger. Esta es Perfect Stranger.
Ajá.
No es esta.
Decime si estaba 50 Shades of Grey.
No, está 50 Shades Darker.
Ah, bueno, la 2, ok. De ahí llegué.
No queremos preguntarte por qué estabas viendo cosas de 50 sombras más oscuras.
No, porque...
No te queremos preguntar.
No la vi la
Dejémoslo
película.
Ahí.
No.
Dejémoslo
me
ahí.
Me quiero defender. Merezco una defensa.
No.
Bueno, no importa. Ya está.
Ya, porque sabes que te hacen enterrar.
No la vi.
Siguiente punto.
Vamos a ir con El Ángel Exterminador. Una de las películas más raras que he visto en mi vida.
¿Qué es la de Buñuel?
Sí, la de Buñuel. ¿Sabes por qué la vi?
Yo, es más, hace poco la quise ver y me sacaron cagando. No voy a decir, no voy a dar nombres.
No vas a dar, pero ya es obvio, ¿no?
Pero sabemos quién fue.
Película. De te voy a contar 62. Por qué llegué a ver esta película. En Medianoche en París, el personaje de Owen Wilson, cuando viaja en el tiempo, se cruza con Buñuel. Y Dalí.
La crucé. Todos los surrealistas. La enganché otro día esa en la tele. Me molestó mucho.
¿Cuál le enganchaste? ¿Nunca la viste?
Sí, la vi.
Ah, pensé que no la visto.
Me molestó mucho como el estereotipo de Dalí diciendo rinoceronte.
Amiga, me encanta, porque me parece el tipo que...
Y el otro, y como el momento que están sentados en la mesa está Dalí,
Buñuel.
Buñuel y Ray, ¿cómo se llama? El fotógrafo.
No
Rayman sé. Es. Ray, sí. Rayman.
No, ni idea.
Man Ray.
Man Ray.
Y Man Ray. Sí. Y Man Ray se tosa en la mesa y él dice algo y Muyón le dice. Ah, se me ocurre una película. Y Man Ray dice, eso a mí
me,
una foto.
Me parece genial.
Y a mí un rinoceronte.
No, me encanta. Me re gusta, boludo. Me parece divertido. Me o sea, entra en el tono de una película de Woody Allen. Donde todo es medio absurdo.
No, eso como que, qué sé yo.
Ay, te sentiste tocado.
No, por Dalí.
No importa, yo sé. Cuestión. Owen Wilson, en esa charla que están teniendo cuando se está yendo, lo agarra a Buñuel y le dice, tengo una idea, Buñuel. Burgueses encerrados en una habitación y no se pueden escapar. Y bueno, le dice, ¿pero por qué no se pueden escapar? Y no le contesta nunca. Y
eso es el Ángel Exterminador. Eso es
que tengo que ver esta película. Entonces vi el Ángel Exterminador por Gracias a Medianoche en París. Lo que sucede es un grupo de burgueses se juntan a cenar en una cena y no pueden salir del living.
¿Pero y qué es lo que lo...?
Nada, no hay nada que los ate. No,
o sea,
hay,
es psicológico, es...
Es invisible, hay una pared invisible, andás a ver qué pasa. No pueden salir de ese lugar y empiezan a sacar todas sus miserias porque están hace días, no tienen agua, no tienen comida.
Uy, me gusta.
Es loquísima la película. Y
compré, quiero que sepas.
Es rara, es muy buena, es divertida. Del 60 y pico, claro, es 62. Una película vieja, pero que envejeció bien. Blanco y negro, eso es un poco paja, pero bueno. No,
93 minutos.
Pero
ya tenemos antecedentes de buenos directores españoles, mexicanos, perdón.
Sí. Cuestión es que nunca vas a entender por qué no pueden salir de esa habitación.
O sea, nunca se resuelve por qué no pueden salir.
Sí, bueno, no te voy a decir cómo termina, pero la peli es en sí una clara crítica a la burguesía.
Sí, sacar las miserias es algo que...
Porque se vuelven animales, rompiendo las paredes para que haya las cañerías de agua y matándose por el agua o comiéndose...
Sí, pisándose las cabezas entre ellos.
Es tremendo, tremendo. Así que no podía evitar poner el Ángel Exterminador. Si no me confundo, nos quedan dos más. Así es. Primero vamos a ir con The Celebration, una película que creo que es alemana, del 90 y pico, que también es algo parecido. Sucede en una mansión...
98.
¿Es alemana? Hablaban en alemán.
Thomas Vinterberg.
Bueno, no importa. Cuestión, hace algo parecido al Ángel Exterminador. Es una escena importante.
Danesa.
Bueno, por ahí. Es una escena importante. Está más o menos cerca, boludo. Es una escena importante en una mansión. Y bueno, las miserias que empiezan a salir son de una familia y problemas internos. Mucho no la recuerdo, pero sé que en su momento me había gustado mucho, mucho.
¿Puede ser que haya un remake de esto, no?
Y no me sería raro, porque hay remake de todo.
Festen se llama.
Festen es la original, sí.
No, Celebration. The Celebration es el nombre de la traducción, digamos.
Festen, sí, suena re alemán, boludo. No me digas que no. Así que Festen...
Me suena mucho la historia, pero capaz, sé.
Es muy, muy buena y es fuerte, es una historia fuerte donde, bueno, hay... abusos adentro de la familia del padre, claro. a un hijo, bueno, es bastante fuerte la película. Y vamos a cerrar con una peli que vi esta semana, pero no tiene nada que ver con un estreno, es una peli del 48, la que te mencionaba antes, Rope, de
Dios,
Alfred Hitchcock.
Sí.
¿Por qué llegué? Gracias a El Bar, porque quería ver El Bar, no pude verla, entonces dije, bueno, vamos a ver alguna peli de una sola ocasión. Y me volvió a la cabeza, así te lo digo.
Hitchcock, yo hace un tiempo lo abandoné el hábito y la verdad estuve mal, tengo que continuarlo, de ver la filmografía completa de Hitchcock, que es una filmografía muy, muy...
Desde el 30 y pico hasta el 76.
Y tenés y sacando dos películas por año.
Es tremendo.
Y yo en su momento estoy leyendo todavía el libro de Hitchcock por Truffaut.
Sí.
Bueno, una experiencia muy interesante que me han dicho una persona que lo hizo, uh-huh, y me pareció muy buena idea, es vos tenés dividido por años y por película. Entonces es ver la película y leer el capítulo del libro. Entonces, porque ahí te habla del detrás de bambalinas de cada película, de cómo filmó, de dónde consiguió, por qué hizo tal cosa, por qué puso la cámara a tal lado. Y te das cuenta que el chabón, todo... está premeditado. O sea, todo tiene un porqué. No, uh-huh, no hay nada librado al azar.
Sí.
El tipo es un genio. Era un genio. Y todo lo que está hecho en las películas está, tiene algún sentido, algo, un porqué. Y es por eso que Hitchcock es Hitchcock.
Bueno, a mí lo que me llama la atención, el poder que tiene Hitchcock, es cómo mueve a sus actores y cómo hace que salgan y entren al plano
y, viste, y cómo,
sea interesante y descubras...
Cómo genera tensión.
Es un maestro. Es
el maestro del suspense.
Totalmente. Bueno, es... esta película, en el no es spoiler lo que voy a decir, pues, aparte del 48, es en el primer minuto, 60 años, claro, vemos cómo dos personas matan a un tipo y lo encierran en una especie de ataúd que se convierte en mesa, ¿viste? No, es un baúl, sí, sí, más que un ataúd. Y hay invitados esa noche en esa casa, gente importante también, de nuevo, la burguesía siempre está presente, y dicen, dejemos el cadáver ahí adentro como una provocación, como una firma de un artista, como que el crimen es arte, ¿entendés? Y bueno, empiezan a pasar cosas, che, ¿dónde está este
perro?
¿Dónde está este tipo?
Y vos hablabas que es un plano secuencia.
Sí.
Que en realidad Hitchcock la estaba ideada para hacer un plan, gran plano secuencia, uh-huh, pero las rollos eran de 10 minutos.
Claro.
Entonces, los cortos son cada 10 minutos porque se acaba la
no
cinta.
Podés. Sí,
no, no es como el digital que puedes grabar eternamente. Uh-huh. Se acaba la cinta, tenía que grabar, y siempre son pasando a través de los sacos de la gente.
Sí.
Siempre son los cortes de, de los
sí,
rollos.
Sí, sí, claro. Es alucinante como está hecho en el 48, boludo. ¿Sabes? Aparte, vos pensás que filmás 10 minutos. Primero, ¿cuántas tomas tenés que hacer para que...?
Ensayo, mucho el ensayo.
No, el ensayo debe ser insoportable para los actores haber ensayado todos esos movimientos. Segundo, cuando la cámara pasa, tiene que sacar muebles, volver a poner en el acto.
Sí, en el mismo lugar.
Es un laburo de coordinación.
Sin marcas en el piso porque se ve.
No. Alucinante, alucinante. Y bueno, ahí, no sé, nosotros que empezamos a descubrirlo ahora que empezamos a filmar nuestras cosas, el eje en el cine, qué importante que es mantener un eje. La película está toda manteniendo un eje y cuando se da un poquitito de eje, pasan cosas.
Sí, sí. Y Hitchcock es un maestro en ese tipo de cosas. En movimientos sutiles de cámara, uh-huh, que te anticipan lo que va a venir y te genera una tensión. Nada, es un... a ver, es Hitchcock.
Sí, no vamos a descubrir nada.
No estás descubriendo nada, ¿no?
Es genial. Aparte, tiene mucha facilidad en demostrarnos un lugar con muy poquitito, ¿entendés? O sea, descubrimos y entendemos las locaciones.
Sí, fácilmente.
Así. En un toque ya entendemos dónde estamos parados, dónde está tal actor, dónde está la cocina, dónde está el living, dónde está el baño, dónde está la puerta de entrada. Así que Rope me la...
Hermoso.
No sé, una gran, gran película.
Cualquier película de Hitchcock es recomendable
no,
para
pero,
ver.
Sí, recomendable por supuesto, pero lo que me pasó con esta no me había pasado con otras películas de Hitchcock, ni con Psycho, te diría. Me voló la cabeza esto.
Sí, sí,
fue
sí.
Como, ah,
es como,
bueno.
Como
ah, bueno.
Chuela Angry Man.
Sí, no lo podía creer. Sí. No podía creer.
Así que bueno.
Hasta acá está la lista.
Sí, vean el bar y vean The Rope.
Sí.
Básicamente.
Rope. Es Rope solo. Rope. Yo me sé The Rope.
Mirá.
La busqué como The Rope en todos lados.
Ah, porque en el doblaje es La Soga.
La Soga.
O en Argentina se llamó Festín Diabólico. No me preguntes por qué. Te voy a dejar esto picando. Nos vemos la semana que viene.
Hasta luego.